Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Dos instrucciones judiciales distintas traen hoy a nuestra portada a dos partidos completamente antagónicos. Uno está en el gobierno y se llama Podemos. Aquí Pablo Iglesias tiene una evidente ventaja, que la persona que dirige la fiscalía es del mismo partido que su socio en la Moncloa. Y la mano de Dolores Delgado se ha dejado notar ya en demasiados procesos. Hoy el Ministerio Público ha realizado un movimiento que alivia en parte a Pablo Iglesias. Te venimos contando que un exabogado de Podemos acusa a sus dirigentes de supuestos sobresueldos, del cobro de comisiones y de urdir y consentir el sobrecoste de la reforma de su sede. ¿Qué contesta la Fiscalía? Bueno, pues que las diligencias que ha abierto un juez de Madrid se basan en rumores y sospechas a tenor de la declaración de un profesional, del exletrado de Podemos, que tiene animadversión al partido de Pablo Iglesias porque fue expulsado. Esto es lo que dice la Fiscalía y ahora hay que esperar a que concluya la instrucción. El Ministerio Público sí pide que se siga investigando la relación entre Podemos y la consultora chavista Neurona. Los de Pablo Iglesias recurrieron en campaña electoral, en la campaña de las generales de 2019, a esta empresa mexicana y el Tribunal de Cuentas ha visto numerosas irregularidades. Hay un pago de cerca de 400.000 euros a la consultora chavista que acabaron supuestamente en una empresa tapadera en México. Esto en Podemos. En el Partido Popular la investigación sobre el denominado caso Kitchen apunta ahora a Mariano Rajoy. Esta instrucción trata de aclarar los presuntos movimientos del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, para eliminar información del tesorero Bárcenas que comprometía a la cúpula del PP. El número 2 de Fernández Díaz, entonces secretario de Estado de Seguridad, que se llama Francisco Martínez, dice que tendría pruebas para la imputación del expresidente. Rajoy, en un determinado momento, no contó las listas con Francisco Martínez y parece que se la tiene guardada. De ahí una frase categórica del que fuera secretario de Estado de Seguridad: si declaro yo, también Rajoy. Aquí lo que la justicia tiene que determinar es si se utilizaron fondos reservados, dinero público del Ministerio de Interior, para espiar y eliminar información que tenía el extesorero del Partido Popular. Por lo demás, seguimos atentos a la evolución de la pandemia. Ni un solo día, ni tan siquiera uno, cuadran los datos que avanzan las comunidades autónomas con las cifras que luego reúne el gobierno. Y mientras esto pasa, la pandemia sigue descontrolada. En las últimas horas ha puesto el foco en la provincia de Cádiz. La residencia mayores Puerto Luz de Valdelagrana registra un total de 129 afectados por coronavirus. Además, se han disparado los contagios en Barbate, en Vejer y en Paterna. Enseguida recorremos el mapa de los lugares donde hay más problemas, donde están autoconfinados en un día en el que se celebra la fiesta de la Natividad. Día festivo y feriado en media España. Completamos el resto de la portada de este 8 de septiembre con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Baleares continúa en alerta naranja este martes por fuertes lluvias, precipitaciones que van a ser especialmente intensas, por lo que se ha pedido a la población que tengan especial cuidado ante la previsión de caída de agua de forma torrencial. Se espera de nuevo tormentas y fuertes rachas de viento. Y la pandemia del coronavirus se ha notado en los precios de la vivienda, que han ralentizado su crecimiento en el segundo trimestre, quedando en el 2,1%, un punto menos que el mismo periodo del año anterior. Te cuento también que durante la toma de posesión de Íñigo Urkullu como Lehendakari el pasado sábado, la Ertzaintza lució un traje de gala con símbolos anticonstitucionales. En la vestimenta diseñada en 1982, lucieron un escudo con el blasón de Navarra, que se declaró inconstitucional en 1985. Y tras 11 días de trabajo interrumpido, ya se ha dado por extinguido el incendio forestal que se declaraba el pasado 27 de agosto en Almonaster La Real, en Huelva. Según los datos provisionales, unas 12.000 de sus casi 17.000 hectáreas habrían resultado arrasadas por el fuego.
Más de medio millón de contagios en España. Somos el primer país europeo en superar esa cifra. El coronavirus mantiene un alto ritmo de transmisión con una ocupación hospitalaria media del 7%, aunque en algunos puntos se eleva hasta más del doble. En este contexto, seguimos inmersos en la semana en la que más alumnos vuelven a las aulas, algo más de 8 millones en un inicio que está siendo escalonado. Esta mañana les ha tocado a más de 400.000 alumnos madrileños de infantil y de los tres primeros cursos de primaria. Un aula de uno de esos cursos en el Liceo Francés ya está confinada por el positivo de un alumno. Ya verán cómo a partir de ahora esto se va a venir repitiendo en muchos puntos de España. Por cierto, que el colegio de Mos, en Pontevedra, que te contábamos ayer que tenía que retrasar su apertura, finalmente va a poder abrir de forma presencial. Lo hará el jueves tras confirmarse que todos los casos sospechosos eran falsos positivos. Unos centros en todo el país que estrenan protocolos y normas internas que afectan, claro está, a los escolares. Lorena Fernández.
Recreos sectorizados con la merienda de media mañana sin compartir con otros alumnos, entradas escalonadas con un solo padre o responsable como acompañante, las tutorías pasan a ser online o telefónicas, comedores bien separados, con el mismo sitio para todo el curso y material que ni sale del aula. Cristina es madre de dos niños.
En clase el profesor puede controlar quién toca qué, hombre, no puede estar al detalle, porque si un niño le presta un lápiz a otro, pues bueno. Pero si el material se saca del colegio, ya no se sabe si ha ido a casa de los abuelos, si ha estado con un niño en el parque, si ha estado. Entonces, cuanto menos se muevan las cosas, más control.
En muchos casos se desaconsejan las mochilas con ruedas. El abrigo no se coloca en el perchero común, ahora detrás de cada silla. Y todos los alumnos con el kit anti-COVID, mascarilla de repuesto y gel hidroalcohólico. Por cierto, en muchos centros acabó eso de llevar chucherías o regalos para compartir en los cumpleaños.
Y estamos a vueltas con el deseo de contar con esa vacuna cuanto antes. Vacuna contra el coronavirus. Sanidad ya ha anunciado que vamos a disponer de 3 millones de dosis en diciembre. Algo que no descarta Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Aunque eso sí, asegura que en el primer trimestre de 2021 es muy posible que pueda estar vacunada gran parte de la población. Lo ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE. Cree que a finales de año sí que llegarán esas primeras dosis y que poco después habrá suficientes como para inmunizar a toda la población de riesgo.
Es posible que tengamos alguna dosis en diciembre. Evidentemente no las suficientes como para vacunar a toda la ciudadanía a riesgo. Esto creo que únicamente sería posible a lo largo del primer trimestre del 2021. La posibilidad de disponer ya de una vacuna y cambia por completo el horizonte de la pandemia.
Aquí nos llegan noticias desde Rusia también, que están distribuyendo en los centros sanitarios la primera partida de su vacuna. Le hemos preguntado al doctor García Rojas y se ha mostrado muy crítico con la puesta en escena del Kremlin.
Es una vacuna que todavía le queda recorrido. Lo que me preocupa es la puesta en escena que tuvo, sin que el ámbito científico supiera absolutamente nada. Y además, para darle valor, dice que se la ha administrado a su hija. Yo hubiera preferido que se lo hubiera puesto él, porque además él está incluido por edad en uno de los perfiles de riesgo. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso con estas cosas.
Y no crear falsas expectativas. El coronavirus ha venido para quedarse, reconoce el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Y ahora los esfuerzos deben centrarse en evitar sus derivadas más dramáticas, las que hemos visto durante los peores meses de la pandemia. Hospitalizaciones masivas, colapso de las UCI y muertes. Hay que proteger a los colectivos más vulnerables. Una vez se consiga, seguirá habiendo casos, sí, pero afectarán de manera más leve. Para ello es muy importante diferenciar entre catarro, gripe y coronavirus. El director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, ha recordado hoy los síntomas a los que tenemos que estar más atentos.
En primer lugar, esa dificultad para respirar. La tos seca, que esta se ve en el COVID con mucha frecuencia, y ya pues los últimos síntomas serían el dolor de cabeza intensísimo en el COVID y la pérdida de gusto y olfato.
Y te hablo ahora de la aplicación Radar COVID. Después de su prueba en la isla de La Gomera, llevamos hablando un par de meses de esta aplicación. Se trata de una herramienta de rastreo puesta en marcha por el gobierno para intentar controlar los contagios por COVID-19. Puedes descargarla en tu móvil y solo necesitas tener activado el Bluetooth. Te informa, por ejemplo, de si has mantenido un contacto de riesgo con alguien que haya dado positivo. Siempre, eso sí, de forma anónima. Se cree que para asegurar su funcionamiento tendría que descargársela el 10%, al menos el 10% de los españoles. Unos 4,5 millones de personas. De momento, tiene más de 3 millones de descargas. Pese a todo, todavía no está realmente operativa en toda España. La pregunta que nos hacemos es ¿cuándo va a estar disponible y qué es lo que hace falta para que lo esté? Andrea Espuña.
La aplicación de rastreo impulsada por el gobierno se puede descargar en los móviles. Ahora bien, que esté disponible no significa que funcione. En algunas comunidades, como Aragón, Navarra o Canarias, ya está en marcha. En muchas otras sigue demorándose. El motivo, que las consejerías de sanidad de las comunidades se conecten a un servidor común. Sin esa conexión, como indica el informático Manuel Carro, no es eficaz.
Si no hay comunicación con los servidores, no va a ser útil. Que lo que ha sucedido aquí es pues, un problema de coordinación entre el gobierno central, entre comunidades, un entendimiento no completo de cómo debería funcionar la aplicación.
Los planes del gobierno apuntan que a mediados de septiembre estará la aplicación disponible y a pleno rendimiento en todo el país. De momento siguen quedando algunos flecos sueltos y hasta que no funcione en todas las comunidades, Radar COVID es útil, entre comillas.
Es útil, entre comillas, por eso hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si tú eres de los que te has descargado la aplicación Radar COVID, si una vez que lo has hecho le has encontrado utilidad, mensajes que nos habéis mandado al WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo sí que conozco esta aplicación. Tengo una duda, no sé si realmente mantienen el anonimato, cómo van a hacer esto, porque claro, al descargar la aplicación supongo que ya tienen tus datos.
Yo no me la he descargado y de momento no me la voy a descargar.
Yo todavía no me la he descargado porque no sé si en Valencia ya está activa o no. En cuanto esté, seguro que me la voy a descargar.
Valencia es una de las comunidades en las que todavía no está operativa y preguntaba a la primera oyente si se garantiza el anonimato. Bueno, ese es el compromiso. ¿Y tú? ¿Te has descargado la aplicación Radar COVID? ¿La encuentras útil? ¿La has empleado ya? Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus mensajes de voz, comentarios de audio en el 637-230000. Hoy hablamos de la aplicación Radar COVID. Nos dejas tus mensajes en el 637-230000. Cuento ahora que a pesar de la evolución descendente durante las últimas semanas de los casos en Aragón, hay zonas donde se han producido repuntes de nuevos contagios. Hoy el gobierno de Aragón ha anunciado nuevas medidas y una de ellas afecta directamente a una de las fiestas más importantes de nuestro país. Las fiestas del Pilar y del resto de Aragón se suspenden este año. Además, las bodas se limitan a 50 personas. En Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, ahí los nuevos contagios han provocado que esta localidad retroceda a la fase 2. Ante el incremento de casos registrados en esta localidad de cerca de 17.000 vecinos, el gobierno autonómico ha anunciado el retroceso y confinamiento perimetral del municipio. Lo acaba de anunciar la consejera de Sanidad del gobierno de Aragón, Sira Ripollés.
Se ha decidido el retorno a fase 2 de la localidad de Ejea hasta que la evolución epidemiológica lo permita. Esta reducción de la movilidad en forma de confinamiento perimetral restringe fundamentalmente la actividad de ocio, ya que salvaguarda los movimientos para actividades básicas como la laboral o la educativa.
Esto en Aragón. Te cuento también que en Galicia hay una residencia en Outeiro de Rei con 139 positivos. La Xunta de Galicia va a intervenir este centro en Outeiro de Rei, en Lugo, porque la residencia es privada. No son los únicos problemas en una residencia de mayores. En el caso de Cádiz, en el puerto de Santa María, se han detectado 127 positivos en una residencia. 127 contagios entre los residentes, entre los mayores y también entre los trabajadores del centro. Los hospitales de Cádiz se han visto obligados ya a tomar medidas. ¿Cuál es la situación ahora mismo en esta provincia, Cádiz, Fernando Crespo?
Hay gran preocupación porque temen que los 104 residentes y 23 trabajadores infectados del geriátrico portuense puedan ser más en poco tiempo. Y es que los casos han ido en aumento en los últimos días conforme las pruebas PCR practicadas a usuarios y empleados de esta residencia de mayores situada muy cerca de la playa de Valdelagrana arrojaban resultados positivos, creciendo de manera exponencial. tanto que el Hospital Santa María de El Puerto, concertado con el Servicio Andaluz de Salud, ha buscado mayor espacio en la zona destinada a contagiados por coronavirus para acoger a aquellos que lleguen para ingresar con COVID-19, porque se cree que la cadena de contagios podría no haber terminado.
Vejer, Conil de la Frontera, Barbate, Cádiz, piden el autoconfinamiento. Este pueblo, Barbate, de 22.000 habitantes, fue ejemplo de COVID-free, pero en la última semana en Barbate se han detectado 23 positivos. Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus. Te cuento ahora que tras la anulación de la sentencia el pasado mes de abril, Rodrigo Lanza ha vuelto a juicio. Un nuevo jurado debe determinar si este antisistema fue el responsable de la muerte en 2017 de Víctor Lainez, un hombre que vestía tirantes con la bandera de España, al que Lanza le propinó una brutal paliza hasta causarle la muerte. En un primer momento solo fue condenado a 5 años de prisión, al entender que había sido un delito de imprudencia y no un asesinato. Esto provocó que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anulara el juicio y ordenara repetirlo. El condenado ya había estado en prisión por dejar tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona en el año 2008. Esta mañana ha declarado el acusado, COPE Zaragoza, Navaz.
El acusado Rodrigo Lanza solo ha respondido a las preguntas de su abogado, negándose a declarar ante fiscalía y acusación particular y popular. Ha asegurado que la víctima, Víctor Lainez, le increpó por no ser español, a lo que él respondió llamándole fascista. Cuando el acusado iba a abandonar el bar de copas donde se encontraban, afirma que la víctima se abalanzó sobre él con una navaja que, eso sí, nunca se localizó. Ahí se produjo la agresión mortal.
Me giro y ya veo al hombre a 2 metros mío con una navaja en mano, y en ese momento el hombre empieza a tirarme navajazo, le doy una patada, como que dejo de oír todo, me veo ya sobre él golpeándolo.
Las acusaciones piden para Lanza 25 años de cárcel por asesinato con el agravante de delito de odio. La defensa pide la absolución.
Y hemos vuelto a ver a Rodrigo Lanza, el antisistema, pues con una estética a la que no teníamos, no estábamos acostumbrados. Lo vimos también en donde el juicio. Hoy volvía a aparecer un infantico del Pilar. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sin ciclistas contagiados en el Tour.
Sí, era una gran preocupación, era jornada de reflexión, de descanso en el día de ayer, pero era casi una etapa reina porque pasaron más de 600 test PCR. La noticia la ha contado Kike Iglesias desde primera hora de la mañana, sin positivos en los ciclistas. Hay 4 positivos en miembros de otros equipos, del staff técnico. Recuerdo que con 2 el equipo se iba a casa, así que estos equipos tienen como tarjeta amarilla durante toda esta semana. Si diera otro positivo, ese equipo, de cualquier persona que forma parte del equipo, se irían a casa. Y el director del Tour, Christian Prudhon, también ha dado positivo, así que deja de ser el director. Bueno, pendientes del Madrid, James vendido al Everton por 25 kilos y hoy juega Bélgica. Debería jugar Hazard en el Bélgica-Islandia, pero ha dicho Roberto Martínez, el seleccionador, que poco a poco con Hazard. Messi, segundo día de entrenamiento, y esta madrugada un partido de tenis, US Open, con un español, Pablo Carreño, que busca un puesto en las semifinales, va a jugar contra el canadiense Shapovalov.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ven al todo fuera de MediaMark y aprovecha unos precios de derribo, como el de un LED Samsung 4K de 55 pulgadas por 499 euros. Productos de exposición, restos de stock y últimas unidades en el todo fuera. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte. Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En Mediodía COPE es momento de contarte noticias de Madrid. Ya ha comenzado el curso escolar para los alumnos de infantil, primer ciclo de primaria y educación especial. Son cerca de 412.000 escolares que han acudido a clase presencial después de medio año sin pisar las aulas. Un comienzo especial, con muchas medidas de seguridad y con 6.000 docentes de refuerzo por el coronavirus. Mascarillas, geles, tomas de temperatura y distancias. Todo ha cambiado un poco, pero los reencuentros y la sensación de volver al cole suponemos que habrá sido la misma. En el colegio Palacio Valdés, hablando con niños, hablando con padres, ha estado Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Como la de Reyes.
¡Al cole!
León, de solo 4 años, ha gritado así nada más ver las puertas de su colegio. No es el único que tenía ganas. Después de 6 meses, mucha ilusión entre los pequeños de ver a los amigos y a los profes.
Echo de menos a mis amigos.
¿Y a los profes?
También.
¿Y qué vas a hacer hoy en el cole?
Trabajar. Sí, un poco.
¿Por qué te apetecía?
Porque iba a volver a ver a mis amigos.
¿Hace cuánto que no ves a tus amigos?
Hace 6 meses. Mi clase tiene banderas. Ahí está, hay banderas. Las he visto.
Entradas escalonadas por horas y por puertas. Hoy primer día y un poco de lío, como nos ha contado Teresa, que dejaba a su hijo de tercero de primaria.
Bueno, más o menos le tocaba entrar a las 8:50, y que es de tercero y van por 5 años. O sea que no sé qué hora terminarán de entrar todos. Ya no entramos todos juntos, sino que van entrando por hora. Entonces a cada grupo le toca una hora.
Toma de temperatura y a clase. Ahora los chicos están comiendo. Algunos lo hacen en el colegio, otros ya se han ido a casa. Este año en la mayoría de los centros se aplica la jornada continua.
A todo esto, los sindicatos de educación han convocado una huelga los días 22 y 23 de septiembre, a pesar de que ya han empezado los 6.000 docentes de refuerzo y que se va a llegar casi hasta los 11.000, sin contar los interinos que sustituyen a los de PCR positiva. Una vuelta al cole más complicada para los alumnos de los colegios que se encuentran en el entorno de las obras de Mau Calderón. En julio concluyó la demolición del estadio, pero ahora quedan todos los trabajos del desarrollo urbanístico que está afectando a colegios como el Tomás Bretón. Los operarios han trabajado a destajo para tapar zanjas y hacer accesibles las entradas al cole. David es el padre de un alumno.
No lo entendemos, es algo incomprensible. Las obras que se estaban realizando alrededor del colegio forman parte de la operación Mau Calderón. Eso es una operación que, como ya sabe todo el mundo, lleva muchísimo tiempo. Y resulta incomprensible cómo en un centro escolar y a pocas fechas de la apertura del comienzo del curso, con el añadido de la situación de pandemia, esto se ha llegado a esta situación.
Por otro lado, hoy comienza la convocatoria extraordinaria de la EBAU, la antigua selectividad, hasta el 10 de septiembre. La Comunidad de Madrid ha propuesto al Ministerio que los alumnos que hayan dado positivo en COVID puedan hacer los exámenes online, al igual que lo hacen los alumnos que residen en el extranjero. La prueba la realizarían la semana que viene. Los que hoy han ido lo hacían con estas impresiones. Escucha a estos alumnos que han acudido esta mañana a la Facultad de Medicina de la Complutense.
Bien, la verdad que mejor porque ya llevas la experiencia y demás.
O sea, tienes tiempo para estudiar y todo, pero yo creo que el tema del COVID al final nos pone más nerviosos que el propio examen.
Bien, no estoy nerviosa. O sea, sí que estás con presión porque ves a toda la gente y todo eso y sí te pones un poco nervioso. Cuando empieces a hacer el examen ya no va a haber tantos nervios.
Una pandemia que lo está cambiando todo, incluso los contagios. Ahora ya no son los jóvenes los que más se contagian, sino los niños menores de 2 años. Suelen ser asintomáticos o padecen la enfermedad de manera leve. En la última quincena se han registrado 852 casos. Prácticamente se han doblado. La incidencia es ya de 370 bebés por cada 100.000, superando a los jóvenes de entre 15 y 29 años, que se queda en los 326 por cada 100.000 jóvenes. Hemos hablado con una pediatra para que nos explique a qué se debe este aumento. Concha Sánchez Pina es la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Podemos achacarlo a que algunas guarderías han empezado a abrirse durante la semana pasada y podría ser por ese dato, pero no lo sabemos. Pero realmente los casos de los niños que estamos viendo son asintomáticos. Estamos viendo niños con muy poquitos síntomas, con un poquito de tos, con un poquito de mocos. Entonces no tenemos que alarmarnos por ahora.
Por lo demás, los últimos datos del coronavirus arrojan una bajada de los contagios, pero un aumento de los hospitalizados, Lucía Sanz.
Son, Antonio, mejores datos que los que conocimos el viernes. Se ha registrado un descenso de los casos positivos por coronavirus. Hoy son 560 casos nuevos y también ha bajado el número de muertes, sumamos 16. Sí que suben el número de los hospitalizados, que está por encima de los 2.000. Aunque seguimos lejos de la tensión hospitalaria que se vivió en lo peor de la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, no descarta un confinamiento en Madrid.
El alcalde de Madrid entiende que esa opción es una de las que en algún momento podría llegar a tener que tomarse, esperemos que no, y que entiende que si se tiene que tomar, se tendrá que tomar. Pero lo que me interesa sobre todo es eso, el que lo plantee como una opción a futuro, en caso de que fuera necesario, pero hay muchas cosas intermedias que se pueden hacer.
Estos datos se van a actualizar esta tarde a las 5 en una rueda de prensa en la Consejería de Sanidad, comparecencia que se va a hacer habitual cada martes. Ahí también sabremos si el gobierno regional está dispuesto a sentarse con los médicos madrileños que han amenazado con una huelga este mismo miércoles.
Y hoy declara ante el juez el conductor del autobús interurbano que, tras una discusión de tráfico, arrolló a un hombre de 49 años causándole la muerte en el acto. Ocurría el pasado domingo en Aravaca.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos ya en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora muy congestionada la circunvalación M40 en la zona de Mercamadrid por un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que genera retenciones importantes en sentido A3. A este tramo hay que sumarle la retención habitual de esta M40 en Villaverde en sentido a la autovía de Córdoba, a la A4. Precaución, pero también paciencia en este punto de la M40. En el resto de carreteras a esta hora van a encontrar dificultad, eso sí, bastante leve en la salida de Madrid por la A4 a la altura de Getafe y Pinto, y en la M50 por obras, leves retenciones en la zona de Alcorcón en sentido a la autovía de Extremadura, la A5.
Las 2 y 26.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, continuamos con temperaturas suaves, con 25 grados de máxima y con cielo más bien soleado. Mañana vuelven a subir los termómetros hasta los 28 grados de máxima y seguiremos con sol. Las mínimas también subirán ligeramente esta madrugada. Ahora mismo tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha llegado a su destino.
Click Cars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clickcars.com. Coches de buena mano.
¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados. Te los tienen que devolver. En Triviño Abogados podemos ayudarte. Triviño Abogados, recupera tu vida. 900-92-0222. 900-92-0222. Triviño Abogados. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Vive la inauguración de la temporada de ópera del Teatro Real con Un Balo in Máscara. Disfruta con esta obra maestra de Verdi de amores prohibidos, intrigas, pasiones y venganzas del 16 de septiembre al 14 de octubre. Además, este año, si tienes hasta 35 años, no te pierdas el 16 de septiembre la gala inaugural para jóvenes con entradas de 14 a 34 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos pendientes de la declaración ante el juez del conductor del autobús interurbano que, tras una discusión de tráfico, arrolló a un hombre de 49 años, causándole la muerte en el acto. Ocurría en Aravaca. ¿Qué novedades tenemos, Álvaro Cutelén?
Pues, Antonio, que ha terminado ya esa declaración de Ángeles, el nombre del conductor, ha declarado en el juzgado de instrucción número 39 de Plaza de Castilla y, después de escucharle, el juez sigue decidiendo hasta ahora su situación procesal, si le deja libre con cargos o le manda a prisión provisional.
En la última hora te cuento también que un accidente de tráfico en Madrid, en el kilómetro 18 de la M503, a la altura de Villanueva de la Cañada, un hombre de 42 años ha salido de la vía y ha chocado contra un bloque de hormigón. El 112 solo ha podido confirmar su fallecimiento. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Aumenta en todo el mundo el debate sobre la conveniencia de reducir el periodo de cuarentena. Ahora mismo se recomienda que las personas que han estado en contacto directo con un positivo permanezcan aisladas durante 14 días. Puede que haya sido tu caso, y si no, seguro que conoces a alguien que ha pasado por la misma situación. Otra historia bien diferente es los que no lo cumplen, que de todo hay, u omiten ese contacto directo para seguir trabajando o lo que les parezca. Pero hasta ahora, ese es el periodo de cuarentena, 14 días. En España, las autoridades sanitarias están estudiando la posibilidad de reducirlo a 10 días. ¿Por qué? Pues porque se han conocido estudios que concluyen que somos especialmente contagiosos durante los primeros 5 días después de los síntomas o del positivo, y luego eso disminuye de forma significativa. Aquí todos niegan las razones económicas, pero también son importantes y también las están teniendo en cuenta los gobiernos. Esto en España. En otros países de nuestro entorno van más allá. Esta mañana el Consejo Científico Francés, que asesora al gobierno de Francia, ha apostado por acortar la cuarentena a los 7 días. El viernes el Ejecutivo galo va a tomar una decisión. Y en el caso de Alemania, el Fernando Simón alemán ha dicho que con 5 días es suficiente. Sobre la reducción a 5 días de la cuarentena le hemos preguntado en Herrera en COPE al microbiólogo de la Universidad de Navarra, Guillermo Martínez de Tejada.
Me parece poco, 5 días, francamente, por lo que sabemos hasta ahora, vamos, no creo que sería que fuera seguro, ¿no? Porque siempre tienes un número de un porcentaje que se te va a escapar de personas que sí que son infecciosas pasados 5 días.
Pues ese es el debate ahora mismo, no solo en España, no solo en Francia, prácticamente en todo el mundo. Enseguida te ampliamos también las novedades en la instrucción sobre la supuesta caja B, sobre los presuntos sobresueldos y demás irregularidades financieras en Podemos. Hoy la Fiscalía, que dirige la exministra socialista Dolores Delgado, le ha echado un cable a Pablo Iglesias. El Ministerio Público resta importancia a la denuncia del exabogado de Podemos, dice que es un despechado y limita la investigación a los tejemanejes de Podemos con la consultora chavista Neurona. Aquí hay pagos de al menos 400.000 euros y la Fiscalía quiere saber si acabaron o no en una empresa tapadera. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Localizados 10 de los 18 inmigrantes que se habían fugado en Canarias.
Se habían escapado saltándose todos los controles mientras esperaban en el puerto de Arguineguín a que les trasladaran a un centro de acogida. Son ya más de 300 los inmigrantes que llevan días esperando y la situación se hace cada vez más insostenible.
Segunda sesión del juicio contra Rodrigo Lanza.
Durante su declaración en la audiencia de Zaragoza, el acusado por la muerte de Víctor Lainez, en el conocido como el caso de los tirantes, solo ha respondido a las palabras de su abogado. Reconoce que durante la agresión estaba borracho y ha relatado cómo se inició la pelea.
Me giro y ya veo al hombre que estaba en la barra a 2 metros mío y lo veo con una navaja en mano. Y en ese momento el hombre empieza a tirarme navajazo y yo ahí como que sí que empiezo a pensar, como que me doy cuenta, digo, llevo un cuchillo. Le doy una patada y a lo que el hombre ya entra al bar, yo lo sigo y le meto un puñetazo y adentro del bar. Como que dejo de oír todo y estoy, me veo ya sobre él golpeándolo.
Un camionero ebrio alerta él mismo a la Guardia Civil.
Llamó a los agentes cuando conducía por la A68 en La Rioja, dirección Bilbao, para decirles que había bebido mucho. Conducía un vehículo articulado de mercancías peligrosas. Cuando los agentes llegaron, comprobaron que quintuplicaba la tasa de alcoholemia y poseía un historial delictivo por delitos similares contra la seguridad vial.
Estábamos en portada. La Fiscalía de Madrid ha rechazado que existan motivos para investigar los supuestos sobresueldos en Podemos, así como el cobro de comisiones y el sobrecoste de la reforma de su sede, denunciados por un antiguo abogado de la formación que se llama José Manuel Calvente. Esto es un alivio para la formación morada, aunque el camino judicial no está totalmente despejado en Podemos. La Fiscalía sí pide que se investigue la relación entre Podemos y la consultora chavista Neurona, a la que habría hecho diferentes encargos durante periodo electoral, entre ellos para las últimas generales de 2019. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. La investigación se centra ahora en un aspecto. La Fiscalía de Madrid encuentra indicios racionales de un posible delito en el contrato de Podemos con la consultora Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, contrato al que aludía el Tribunal de Cuentas en su informe. Solo en este contrato, porque para el Ministerio Público el resto de cuestiones que denunció Calvente son rumores, sospechas o suspicacias. No ve indicios de delito. Descarta que los dirigentes de Podemos cobraran sobre sueldos. No se puede deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde, señala, aunque reconoce que hay cantidades discutibles cuando el partido ha fijado un límite ético. Tampoco que se hayan adjudicado a dedo las obras ante reforma de la sede, ni que se hayan cobrado comisiones. La Fiscalía apunta hacia una clara animadversión de Calvente hacia Podemos. Fue despedido tras una denuncia de acoso que fue archivada por el juez. La Fiscalía se opone a que sean investigados otros dirigentes de la formación morada como Mayoral o del Olmo.
No es el único frente judicial que afecta a un partido político. Hablamos ahora de la operación Kitchen, que investiga en la Audiencia Nacional el presunto espionaje a Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, por parte de la cúpula de Interior del gobierno de Mariano Rajoy. Ahora que se ha levantado el secreto de sumario y que COPE ha tenido acceso al informe, queremos saber, Patricia, quiénes son sus protagonistas y de qué se les acusa.
En esta pieza del caso Villarejo, Antonio, se investiga un supuesto operativo parapolicial para espiar a Bárcenas y conocer el lugar en el que ocultaba documentación que podría comprometer altos cargos del PP. El espionaje se habría encargado al excomisario Villarejo. Se trataba de captar y manipular al chófer de la mujer de Bárcenas, a Sergio Ríos, para conseguir esa información y además sustraerla a la Audiencia Nacional, que investigaba el caso de los papeles de Bárcenas. A cambio, le pagarían una cantidad mensual con cargo a gastos reservados. Un encargo asumido por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, dice el escrito. Habla del conocimiento que tenían Cospedal y su marido de esta operación. Ella habría tenido un interés personal por partida doble, por lo que le podía afectar personalmente y como secretaria general por el posible material comprometedor para otros altos cargos. La Fiscalía se refiere también a mensajes telefónicos entre Fernández Díaz y su número 2, Francisco Martínez, que evidenciarían que estaban al corriente de la operación. En otros mensajes, Martínez apuntaría a que Rajoy podría estar al corriente. Letras MR.
Apartamos las cuestiones judiciales. Seguimos inmersos en la semana en la que más alumnos vuelven a las aulas. Cerca de 8 millones de estudiantes están llamados a volver al cole en un inicio que está siendo escalonado en España. Esta mañana, más de 400.000 alumnos de infantil y de los tres primeros cursos de primaria han vuelto a estrenar mochilas, estuches y libros. Ya se han reencontrado después de medio año con sus compañeros. Con los alumnos de un colegio de Madrid ha estado esta mañana Ana Palacios.
6 meses sin ver a sus amigos y a sus profes. Hoy a las puertas de los colegios muchas caras de ilusión.
Echo de menos a mis amigos.
¿Y a los profes?
También.
¿Y qué vas a hacer hoy en el cole?
Trabajar. Sí, un poco.
¿Por qué te apetecía?
Porque iba a volver a ver a mis amigos.
¿Hace cuánto que no ves a tus amigos?
Hace 6 meses.
Mi clase tiene banderas. Ahí está, hay banderas. Las he visto.
Entradas escalonadas y por distintas puertas según el curso, los padres dejaban a sus hijos en la puerta para que los profesores les llevaran a clase.
No, miedo ninguno, la verdad que no. Creo que están, de hecho, para los críos, les han tomado la temperatura, les han puesto gel de manos, les han desinfectado los pies, o sea, que miedo ninguno.
Por cierto, que coincidiendo con la vuelta al cole, se ha confirmado la fecha de huelga de los profesores, que será el 22 y 23 de septiembre, una huelga que los sindicatos solo han convocado en Madrid.
Nos situamos en La Rioja. Desde hoy está confinado el municipio de Alfaro. con 264 casos de coronavirus activos, uno de cada cuatro del total de la comunidad autónoma. Los habitantes de Alfaro no pueden salir del pueblo y tampoco puede entrar nadie. Se han restringido, por tanto, los movimientos, salvo en los casos justificados, razones laborales, profesionales, cuidado de personas vulnerables, asistencia a centros sanitarios o de enseñanza, volver al lugar de residencia habitual u otros casos de fuerza mayor. Las medidas se parecen mucho a las adoptadas en Santoña, en Cantabria, hace unos pocos días. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se permite la circulación de los vecinos dentro del municipio, aunque los desplazamientos y las actividades no imprescindibles están desaconsejadas, al igual que se pide reducir al mínimo los contactos sociales. ¿Cómo lo están viviendo los vecinos de Alfaro? Redacción de la cadena COPE en La Rioja, Rocío Ruiz.
Alfaro ha amanecido prácticamente vacía, ya que se da la circunstancia de que hoy se celebra la festividad de su patrona y toda la actividad económica está paralizada, salvo las terrazas de los bares, que sí tienen permiso para mantener abierta su actividad. Los vecinos creen que esta medida, que el confinamiento, llega tarde.
Tarde, muy tarde. La gente está un poco enfadada.
Creo que las medidas llegan con una semana de retraso.
Pues no sirve de nada hacer miles de pruebas PCR a la población y esperar casi 10 días para decidir cerrar Alfaro.
Llega un poco tarde, porque si esto se hubiera realizado hace 2 semanas, hubiera tenido mucho más sentido. Que ahora ya, después de haber realizado los test masivos, estamos la mitad de la población confinados en nuestras casas.
¿Por qué se confina ahora Alfaro? Salud responde: una incidencia de 3.000 casos y transmisión comunitaria generalizada.
Estamos preguntando en MediaCope por la aplicación Radar COVID. ¿Te la has descargado ya? ¿La encuentras útil? Nos cuenta Gonzalo que el problema de la aplicación es que muchos no tenemos un Android apropiado para ella. Y no es porque no queramos tenerla, es porque no tenemos el dispositivo adecuado. Adrián, para que sea efectiva debe tener el GPS activado y es un consumo de batería muy grande. Nos cuenta Diego, yo sí me la he descargado, el problema es que hay que revisarla y mucha gente no lo hace. Además, mi madre tiene un móvil muy antiguo y le da error. Problemas que habéis tenido los oyentes de Mediodía Cope y que nos lo habéis contado en el WhatsApp del programa, en el 637-230000.
Sí, yo me la descargué, pero estoy en Galicia y no sé si funciona aún.
Yo aún no la he descargado, pero sí, se ve muy útil.
Yo la tengo descargada desde que me enteré que estaba y que bueno, podía detectar si tenías próximo a ti pues una persona que lo hubiera tenido y tal.
No me la he descargado, pero tampoco pienso hacerlo. Lo importante es cuidar y no contagiar.
España hemos superado ya el 500.000 de contagios, pero si miramos fuera de nuestras fronteras, podemos contar alguna buena noticia. Por ejemplo, en Brasil, donde han registrado la cifra más baja de fallecidos desde el mes de abril, Manuel Ángel Gómez.
Brasil ha registrado 310 fallecimientos en 24 horas, la cifra más baja desde abril. Mientras tanto, en la India han muerto más de 1.100 personas en un día, la cifra diaria más alta en ese país. En Francia han cerrado 28 colegios por la detección de positivos una semana después de comenzar las clases y el ministro de Sanidad francés ha dicho que el Consejo Científico es partidario de acortar allí las cuarentenas de 14 a 7 días. En el Reino Unido, dos asesores del gobierno han advertido de que se está bajando la guardia demasiado rápido y están subiendo mucho los contagios. Costa Rica ha empezado a utilizar un suero con anticuerpos equinos en pacientes con COVID-19 y Rusia ha puesto, según su Ministerio de Salud, en circulación el primer lote de su vacuna.
Con la aprobación de los presupuestos como prioridad, el gobierno de Sánchez ha reordenado su agenda legislativa para un incierto curso político. Precisamente el arranque del engranaje parlamentario con un debate en el Senado es el escenario elegido esta tarde por Pedro Sánchez. Todo ello en medio de una convivencia entre los socios de coalición cargada de sobresaltos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, el gobierno ha empezado a presentar ahora mismo su plan normativo. 171 propuestas, entre ellas una modificación de la Constitución del artículo 49, 58 leyes ordinarias, 119 reales decretos. Entre las iniciativas está a punto de salir del horno del Consejo de Ministros, lo hará la próxima semana, el proyecto de ley de memoria democrática. Las líneas principales de la acción del gobierno van a ser desplegadas a partir de las 4 de esta tarde en el Senado por Pedro Sánchez. Llega a la cita parlamentaria el presidente con Ciudadanos en su terreno de juego, pero al mismo tiempo habiendo renovado su apuesta por suavizar el castigo por sedición en el Código Penal y presto a reactivar ya la mesa de diálogo con Cataluña. Sendos ganchos buscan atraerse a Esquerra y al PDECAT. Los incipientes compases de la negociación de los presupuestos han tensionado, como decías, la convivencia entre los socios de coalición, cuyos choques se han multiplicado a cuenta de la fusión CaixaBank-Bankia o la revelación en estas últimas horas por Pablo Iglesias de una fuerte discusión con Sánchez ante la salida del rey emérito de España.
Volvemos a salir al exterior. ¿Recuerdas el Brexit? Ese portazo definitivo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, es uno de los asuntos de actualidad que la pandemia sepultó prácticamente a principios de año. Ahora vuelve a portada. Lo hace con el primer ministro Boris Johnson dispuesto a dinamitar partes del entendimiento que ya se firmó en octubre. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El acuerdo del Brexit nunca tuvo sentido. Han sido las palabras textuales de Boris Johnson hoy. La mismísima Theresa May, ex primera ministra y ahora diputada, ha levantado la voz en el Parlamento para decirle que nadie respetará al Reino Unido si no cumple sus acuerdos internacionales, firmados ya. Y el jefe de los servicios jurídicos del gobierno británico directamente ha dimitido. No está dispuesto a ser cómplice de las alteraciones legales que quiere introducir Boris Johnson en el pacto del Brexit, ese acuerdo de mínimos que se firmó el año pasado. En este clima ha empezado hoy, aquí en Londres, la octava ronda de negociaciones con Bruselas. El objetivo es, o era al menos, desarrollar precisamente el acuerdo de mínimos que ahora está a punto de saltar por los aires. Otra vez, el gran nudo es la frontera de Irlanda del Norte.
Te voy a hacer una propuesta. ¿Te apetece visitar el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago sin moverte de casa? Ahora hay una alternativa que permite hacerlo desde el sofá y nos lo va a contar Sefi García.
Estamos frente al Pórtico de la Gloria recién restaurado y podemos ir acercando la imagen hasta ver las pestañas de los personajes, el volumen de las vestiduras, el loro y el lapislázuli, desde la sonrisa del profeta Daniel a la gravedad de la expresión de Isaías. Una voz nos guía.
Creado entre 1168 y 1188 por el maestro Mateo.
La aplicación nos permite recrearnos en cada detalle. El árbol de Jesé, la figura del apóstol, los bienaventurados, el limbo, los instrumentos de los 24 ancianos del Apocalipsis cobran vida además en la aplicación. 2.700 fotografías tomadas durante 14 horas. Nunca antes hemos visto así los detalles con una aplicación gratuita en el móvil o en la tablet.
Bueno, pues aunque sea de forma virtual, siempre es un placer visitar el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, en este caso sin moverte de casa. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.